Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Estamos en un Mil Voces, una edición número 62 de Mil Voces. Este informativo que sale los viernes por Radio Mundo Real.fm, más que informativo, un comentario sobre las noticias. Algunas noticias que nos parecen, desde nuestra subjetividad destacadas, que ocurrieron en la última semana, o por lo menos que en la última semana les pegamos una bichada desde Radio Mundo Real.
Sí, un poco de... vamos a pasar música también, hacemos eso, pasamos música, comentamos las noticias, tenemos problemas técnicos...
¿Cómo decir? Sí, porque el pasar música y el tener problemas técnicos son parte del programa, al igual que las noticias. Otra cosa es, si están escuchando en directo este programa, y si no, pueden probarlo, hacer el viernes que viene, en Radio Mundo Real, en la página, en radiomundoreal.fm, www.radiomundoreal.fm, ahora tenemos un nuevo banner que nos avisa con un rojo bien fosforescente, así que hice transmitiendo en vivo.
Pero bueno, ¿no?
Sí, escucha ahora Mil Voces, número 62, mirá la importancia que nos dieron. Bueno, ¿te parece, Luca? Bueno, mi nombre es Leonardo Mattioli, el que habló recién era Lucas, y en los controles tenemos a David. ¿Te parece pasar a los titulares?
Dale, damos los titulares.
Bien, la primera noticia dice así... Fue error mío.
Ahora sí vamos.
Ahora sí. No,
un virus.
No, se supone que ahí viene una cortina muy balcánica que tenemos. Ahora sí. La primera noticia dice así. Adelante. Organizaciones y movimientos se fortalecen luego del encuentro de víctimas afectados por el cambio climático. Finalizado el segundo encuentro del movimiento de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático, Moviac, en El Salvador, Radio Mundo Real dialogó con José Acosta, el centro salvadoreño, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, que es Amigos de la Tierra de El Salvador, para conocer cuáles fueron los resultados de este encuentro y qué se propone adelante el movimiento. Vamos a estar compartiendo testimonio de Acosta en el programa de hoy.
Después de eso, vamos a estar con dos noticias de nuestros corresponsales en Argentina, Racu y ese, con los que vamos a intentar conversar en esta ocasión por celular, porque... No van a estar aparentemente en el Skype.
No tienen computadora enfrente, pero vamos a hacer el intento.
Conversar con ellos como todos los viernes.
Mientras pasamos una cancioneta para que la gente escuche música, nosotros estaremos luchando con el Skype a ver si llegamos a encontrarlos en
el
celular.
Pero son dos noticias. Una que es, dice, el gobierno de Macri amplía el sistema de vigilancia callejero. Con la inauguración del Centro de Monitoreo Urbano, el gobierno de Ciudad de Buenos Aires se suma a las urbes más avanzadas en la vigilancia electrónica, como Londres, Tokio o Nueva York. Con el aparente objetivo de prevenir delitos, los movimientos de los porteños serán monitoreados por 170 cámaras que pronto llegarán a 500 y que estarán distribuidas por los lugares más transitados de la ciudad. La segunda nota dice de título Impunidad Ambiental, movilización binacional en repudio a Pascualama y por la protección de los glaciares. Durante este fin de semana, organizaciones sociales y asambleas ciudadanas ambientales de Argentina y Chile estarán llevando adelante una jornada de movilización binacional por los glaciares y también en repudio al proyecto minero compartido por ambos países, Pascualama, de la transnacional minera Barrick Gold, que comenzaría su etapa de explotación en breve.
Después nos vamos al viejo continente, a Europa, donde tenemos una noticia que dice así: la derecha avanza en la Unión Europea. El domingo terminaron en la Unión Europea las elecciones parlamentarias del bloque, en lo que los partidarios de derecha lograron posicionarse como las agrupaciones más votadas. Estos comicios estuvieron marcados por un alto abstencionismo que llegó a un máximo histórico. Sobre esto hablamos con Tom Cuchars, que a pesar de ese apellido es integrante de Acción Ecologista, una organización y de la organización Puntos Negros, que son organizaciones de Galicia. Mirá. Pero se llama Tom Cuchars.
Es muy gallego,
pero
no es muy
habla gallego, como gallego, ¿eh? Gallego. Habla como gallego. Y la otra nota que tenemos para el día de hoy, bueno, es el gran tema. ¿Por qué el gran tema? Todos son grandes temas, pero es un tema que ha llamado mucho la atención en todas partes, y lo que está pasando en Perú. Fuerzas policiales y políticas también atacan a manifestantes indígenas. Las medidas de protesta pacíficas que durante meses desarrollaron los indígenas para oponerse a los planes del gobierno que buscan privatizar la Amazonia peruana tuvieron un violento desenlace en estos días, cuando la policía intervino en los bloqueos realizados por los indígenas, asesinando a decenas de ellos. Vamos a estar hablando sobre los graves hechos que tuvieron lugar en Perú al finalizar el programa.
Y a lo último, pará que quedó una.
Viste, yo. No, bueno, además me lo habías dicho.
Es cortito igual. Es un diálogo que tuvimos con Juan José López Negrete, que es integrante de la ASPROSIG de Colombia. Él nos va a estar contando, bueno, esta semana se supo que le negaron la licencia ambiental al proyecto hidroeléctrico Urrá 2. Y bueno, con cierta alegría, o con obvia alegría, Negrete nos contó lo que está pasando ahí. Vamos a estar compartiendo ese material.
Muy bien. Sigamos adelante.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, estamos ahora sí, adentro del programa, adentro del Mil Voces número 62, y nos vamos con la primera noticia. La primera noticia es esa que se titulaba Adelante. Organizaciones y movimientos se fortalecen luego de encuentro de víctimas y afectados por el cambio climático. Finalizado el segundo encuentro del movimiento de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático, que de ahora en adelante llamaremos MOVIAC, en El Salvador, Radio Mundo Real dialogó con José Acosta, del Centro Salvadoreño de Tecnologías Apropiadas, CESTA, Amigos de la Tierra de Salvador, para conocer cuáles fueron los resultados de este encuentro y qué se propone en adelante el movimiento. Los participantes, provenientes de distintos sectores, como movimientos que se oponen a la minería o a las represas, u organizaciones como la Vía Campesina, Oil Watch y Amigos de la Tierra, estuvieron debatiendo sobre las demandas que implica el fenómeno del cambio climático para las poblaciones más vulnerables de la región y las formas que enfrentan sus futuros impactos.
El encuentro estuvo abocado a fortalecer el movimiento y precisamente buena parte de los debates estuvieron centrados en la conformación de las alianzas de tipo estratégico, uno de los principales objetivos del evento, según comentó Acosta. Otro de los resultados positivos fue la motivación que el encuentro generó entre quienes participaron y principalmente entre los habitantes locales del Bajo Lempa, quienes pusieron mucho empeño en la realización del evento y quedaron finalmente muy satisfechos en cómo se desarrolló.
Sí, por otra parte, las propuestas que surgieron de ahí fueron de carácter estratégico, planteándose tanto en el largo como en el corto plazo, en este caso estrechamente vinculadas a acciones y movilizaciones que apuntan a incidir en las posiciones que tomen los gobiernos en la próxima decimoquinta conferencia de las partes sobre el cambio climático, que se realizará en la capital de Dinamarca, Copenhague, una linda ciudad, en diciembre de este año. Esta instancia de negociación acerca del cambio climático es decisiva, entre otras, porque por allí se decidirá si surge o no un nuevo acuerdo que sustituya el protocolo de Kioto y que podría llegar a traer como nuevo y grave riesgo el hecho de que las naciones desarrolladas asuman compromisos vinculantes para detener el cambio climático que vaya en detenimiento de las demandas de las comunidades. O sea, que sea un mal acuerdo, que los tipos tengan demandas vinculantes, compromisos vinculantes tan bajos que en realidad terminen manteniendo el status quo actual de cómo están las cosas y el ritmo de cambio climático actual.
Y Radio Mundo Real realizó, bueno, toda una cobertura de esta actividad que no fue lo que, o sea, no, terminó quedando bien, ¿está? Pero vamos a contar una interna, ¿no? O sea,
sí. Los trapitos al sol.
Vamos a decir cómo son las cosas. Un compañero nuestro, Mauro, iba a ir y, bueno, tuvo un problema que le impidió llegar a...
Quedó varado ahí, quedó varado en Buenos Aires.
Con una empresa de transporte que fue muy grave.
Que le robaron los documentos.
Bueno, y no pudo llegar a El Salvador. Pero igualmente se hizo una cobertura, digamos, hablando...
Telefónicamente hablando.
Ahí va.
Muy bien, vamos a escuchar la entrevista, ¿te parece, de Acosta?
Bueno, recientemente hemos realizado el segundo encuentro ya del movimiento de víctimas afectadas por el cambio climático. Esta vez nos centramos bastante en la discusión de alianzas de tipo estratégica, ¿no? Porque básicamente era uno de los objetivos principales del evento. Tuvimos la participación de otras redes, de otros movimientos sociales de la región, y lo que queremos es ir construyendo sinergias alrededor del tema cambio climático. Por ejemplo, hubo representantes del movimiento de lucha frente a la minería, representantes de la red antirrepresas, de lucha antirrepresas en la región, tuvimos a los compañeros y compañeras de Allwatch, y en fin, una serie vía campesina, por ejemplo, una serie de activistas de los diferentes movimientos sociales que estuvimos discutiendo sobre el fenómeno cambio climático, sobre las amenazas que este fenómeno implica para las poblaciones más vulnerables de la región, y sobre todo discutiendo formas de enfrentar los futuros impactos del cambio climático. En ese sentido, en la parte de propuestas, hubo propuestas de carácter estratégico más de largo plazo, como por ejemplo ir luchando por la sobrevivencia, fomentar más el trabajo en el tema de soberanía alimentaria, por ejemplo. Pero también hubo propuestas más de corto plazo que vamos a trabajar en los próximos días. Por ejemplo, estamos previendo toda una serie de movilizaciones de cara al evento que se va a dar en Copenhague a principios de diciembre, ¿no? Hay que recordar que está la conferencia de las partes en Copenhague antes que finalice este año. Y pues en la región queremos iniciar una serie de movilizaciones orientadas a presionar a nuestros gobiernos para que las posiciones que lleven a esta, digamos, importante reunión, pues sean posiciones coherentes con el sentir y pensar de las comunidades, de la población más vulnerable. Mm. Básicamente, en ese sentido, se han planificado ya algunas acciones, ¿no? Estamos previendo, por ejemplo, participar en la Semana de la Biodiversidad. Esto va a ser en Guatemala en el mes de noviembre. Estamos previendo, por ejemplo, en El Salvador realizar algunas actividades de movilización en los meses de agosto, septiembre. Y así en los diferentes países de la región se está buscando pues la manera de incidir en la posición que los representantes de nuestros gobiernos van a llevar a Copenhague.
Muy bien, y ahora llega el momento de música mientras tratamos de contactarnos con Raku Yese.
Cayó la yuta, mira que te tienen ficha, mejor que huyas. Daisy, cayó la yuta. Mira que te tiene ficha, mejor que huya.
Así como siempre hace lo que le antoja, en zona verde o en zona roja, sin darse cuenta, y ese es el tema. Uno se va metiendo en problemas. Pueblo y realices un nuevo duelo. Daisy, te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos.
Daisy, te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos. Ella se esconde, no me preguntes ni te asombres. Se llama Daisy, la come hombres.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, ahí estábamos escuchando Kevin Johansen, que era dedicado a un animal. Bueno, porque nuestro compañero, justo el que se dedicó, es productor.
Ah, productor rural, ahí va, nuestro compañero Ignacio Sirio.
Tiene una chancha que se llama Daisy. Y bueno, fue dedicada para él.
Está bien, está bien.
¿A qué vamos ahora? Vamos primero, no, hay que presentar esto con una cortina, ¿no? Vamos a pasar a Argentina, vamos a nuestro amigo.
Tenemos una cortina que nos habían hecho llegar nuestros compañeros de allá de Argentina, que lo tenemos en línea. ¿Qué es esta? De Peronist.
Ahí va.
Muy bien, los tenemos. La primera noticia habla de Macri, ¿no, Lucas?
Sí, exacto. El gobierno de Macri, el gobierno porteño de Macri, amplía el sistema de vigilancia callejero, dice la noticia que nos traen nuestros amigos Raku y Ese. Con la inauguración del Centro de Monitoreo Urbano, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se suma a las urbes más avanzadas en la vigilancia electrónica, al igual que Londres, Tokio o Nueva York. Con el aparente objetivo de prevenir delitos, los movimientos de los porteños serán monitoreados por 170 cámaras, que pronto llegarán a ser 500, distribuidas por los lugares más transitados de la ciudad. Esto da para hablar, ¿no?
Sí, sí, es interesante que es
un gran hermano.
Es información hacia un lado solo, porque si hablamos de que la conectividad y bueno, los sistemas de información van hacia varios lados, la vigilancia callejera es hacia un lado solo. En Argentina tienen más cámaras, pero parece que menos internet, ¿verdad, Raku?
Sí, por lo menos soy esto, mira, pero ya volvemos a estar hiperconectado a la red. ¿Cómo están?
Bien, ¿todo bien y vos?
Bien, todo bien. Bueno, como ustedes comentaban, acá sí, por lo menos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, estamos viendo cómo todos los días se avanza cada vez más en una vigilancia callejera con instalación de cámaras, que no empezó solamente con este centro de monitoreo inaugurado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a cargo de Macri, sino que ya había empezado a hacer un avance con el enrejado de las plazas, con cámaras que ya estaban siendo instaladas, que si bien hay carteles que indican que están las cámaras, no están exactamente localizados en el lugar donde está la cámara puesta. No es que vos sabés perfectamente dónde está la cámara viendo el cartel, tenés que buscarla de todas maneras. Uh-huh. Y esto obviamente se enmarca en un supuesto plan para evitar el delito, para combatir la inseguridad y todo este discurso que globalmente está avanzando en la mayoría de las ciudades del mundo, ¿no?
Ahora, Raku, pero una pregunta, porque esto también, digamos, me gustaría marcarlo en la campaña electoral, ¿no? ¿Esto se hace también como una estrategia de campaña? Digamos, ¿es algo que piensa que le puede llegar a rendir?
Sí, sin duda. Ajá. Sin duda. Bueno, de hecho, en la ciudad de Buenos Aires, creo que en muchas ciudades del mundo, está muy instalado esta cuestión del tema de la inseguridad como el problema, digamos, de la ciudad y de los argentinos, que la ciudad está llena de delincuentes, es el discurso, ¿no? Que hay que combatirlos a todos y hay que vigilarnos a todos para evitar que los delincuentes nos ataquen, entre comillas, ¿no?
Claro.
Y entre esos temas, entre esos planes supuestamente para combatir este tipo de cuestiones, se instalan cámaras que planean ser 500, hasta ahora empezarían 160, donde si bien dicen que no registran los sonidos, todos esos movimientos que van registrando están en manos de empresas privadas y uno no sabe quién está del otro lado de las cámaras, ¿no? Y uno por ahí, no, por lo menos yo y creo que unos muchos, no queremos vivir permanentemente vigilados sabiendo que están registrando todos nuestros movimientos, ¿no?
Bueno, ¿te parece si escuchamos el audio y seguimos conversando este tema?
Dale.
Está muy instalado y de hecho está instalado a nivel internacional, no es un tema que pase solo acá,
sí,
en Buenos Aires esto. La idea de instalar cámaras como medidas preventivas del delito. De hecho, Londres es la ciudad que tiene mayor porcentaje de cámaras por habitante. Una persona común y corriente que sale todos los días de su casa para ir a su trabajo, para hacer su vida normal y cotidiana, está siendo filmada en promedio en Londres 300 veces por día. Eso quiere decir que 300 veces, esto es en promedio, o sea, eso te da la pauta de que puede ser muchísimas más las veces según donde te muevas. En promedio, esa persona deja un rastro de hacia dónde va, con quién se ve, con quién se junta, cuáles son sus costumbres cotidianas, por lo menos 300 veces al día. Ese es el tipo de instalación que se planea hacer. Acá en Buenos Aires empezó hace unos 2 o 3 semanas Mauricio Macri con la ex vicejefa Gabriela Michetti, que está haciendo, digamos, que participa de estas actividades como actos de campaña. O sea, esto es claramente parte de sus campañas en el tema seguridad. Presentó un nuevo centro de monitoreo y la instalación de 170 cámaras. El objetivo es llegar a 500 de aquí a fin de año. Estas cámaras están instaladas en distintos lugares de la ciudad y lo que hacen es registrar los movimientos de la gente, es observar todo el tiempo qué es lo que hace la gente, digamos. Ahora están instaladas prioritariamente en la zona del microcentro y el análisis que uno hace de este tipo de políticas puede ser muy amplio, digamos, da para escribir cantidades de análisis en relación a esto, pero Hay 2 o 3 puntos que son importantes. El primer punto es ver qué ha pasado a lo largo de los años en las ciudades más vigiladas. Por ejemplo, Tokio, Londres y Nueva York. Son las 3 ciudades que tienen el récord de vigilancia callejera. Lo mismo pasa en Barcelona. En general, en las grandes ciudades se está tendiendo a esto. Un primer resultado que está, de hecho, documentado por algunas universidades en Inglaterra es que la tasa de delitos no solo no ha bajado, sino que ha seguido aumentando normalmente, digamos. Hay un aumento regular de las tasas de delitos. Por lo tanto, hay una prueba concreta de que este tipo de políticas no revierten el aumento en las tasas de delitos que se cometen. No tienen éxito, no cumplen el objetivo para el cual se las pretende o se dice que se instalan. Sin embargo, las cámaras se siguen instalando. Por lo tanto, uno puede empezar a pensar que tienen otros fines, que no es necesariamente la prevención del delito. Otra de las cosas que se ha estudiado en Inglaterra, que es bueno conocerlas, es que en la mayoría de los casos estos sistemas de vigilancia han servido más que nada para monitorear minorías o para fines diferentes de la prevención del delito. Por ejemplo, la vigilancia se centra más que nada en poblaciones que tienen alguna característica que las hace sospechosas. Por ejemplo, minorías raciales, por ejemplo, minorías culturales. Todo, digamos, va en la línea de afianzar los prototipos de la imagen del delincuente, de la imagen del sospechoso. Y en esto, por supuesto, los pobres, los cartoneros, los oscuros, son los primeros que caen dentro del patrón de los sospechosos, reforzando la idea de los negritos, los pobres, son los que primero son foco de vigilancia, y está comprobado además en Inglaterra que son las poblaciones más detenidas sin causa, es decir, más vigiladas y posteriormente detenidas sin ninguna causa más que el color de su piel, su pertenencia a una minoría, su pertenencia a un grupo social o a un grupo político. Digamos, este tipo de medidas refuerzan ese tipo de tendencias en la sociedad.
Beatriz, esa era Beatriz Busaniche, que es activista de la Fundación Vía Libre, que a los, bueno, nos preocupa un poco a los que somos más o menos parditos, ¿no? Va a ser difícil viajar a Buenos Aires ahora, ¿no, Raku?
Sí, y sí. No, la verdad que es muy cierto lo que dice Beatriz. Uno cada vez más, uno que vive por acá en la ciudad de Buenos Aires, sabe que permanentemente la persecución está puesta en los cartoneros, en los pobres, en los piqueteros, en todos los que se movilizan. Y claramente ese tipo de medidas, lejos de prevenir o combatir el delito, obviamente lo que hace es tratar de implementar eso de que la gente no esté en la calle, no se movilice, no esté en el espacio público. Digamos, hoy acá en la ciudad de Buenos Aires las plazas tienen horario de entrada y salida, ya uno no puede entrar a una plaza a la noche ni a tomar mate, ni a estar, ni a hacer absolutamente nada en un espacio que hoy tiene un candado que cierra a las 8 de la noche.
Además termina como de cerrar un ciclo, porque estas 500, digamos, que se proyectan, son para espacios públicos, pero también eso habría que sumarles todas las que ya están en los comercios, en la mayoría de los comercios.
Sin duda, sin duda.
Tienen cámara.
Bueno, por eso, sí, es cierto. No solo, digamos, que es el espacio público, que en última es el espacio que transitamos los que vivimos acá, sino también todo lo que se está instalando en edificios, en empresas. Digamos, los invitamos igual a que escuchen el audio completo de Beatriz, que es sumamente, digamos, intensa la conversación, porque cualquiera que entró alguna vez incluso a la Cancillería Argentina o cualquier empresa del microcentro o cualquier edificio con vigilancia, para entrar a un edificio de ese estilo te sacan una foto, te piden el documento, te revisan absolutamente todo y ahí podés pasar. Pero te sacan una foto, ¿no? Una cosa inaudita. Y así está pasando con un montón de lugares. Y en este caso en particular, con este plan de aumento de la vigilancia, muchos vecinos de la ciudad de Buenos Aires gustosamente ofrecieron sus comercios para poner sus cámaras, y de hecho algunos otros vecinos salieron a protestar: las cámaras no están en mi barrio, quiero que lleguen las cámaras a mi barrio. Así que imagínense cuál es el grado de, digamos, de aceptación incluso que hay en la ciudad de Buenos Aires para ese tipo de políticas.
Habría que empezar a adoptar los barbijos más que como prevención de gripe porcina para ocultarse, entonces, ¿no? Iniciar una campaña de los barbijos para,
sí,
que no te
vean. La verdad que es tremendo, pero eso creo que la ciudad se viene no solo acá, sino en muchas partes del mundo, y es algo que para lo que uno se tiene que estar preparando de alguna manera, ¿no? Y tratar de pelearla, porque en definitiva los únicos que van a estar pudiendo resistir este tipo de políticas es la gente que realmente sale a las calles, ¿no?
Bueno, y después hay otra novedad que viene, es este fin de semana, ¿no? Lo que hay una movilización en repudio a Pascualama. Contanos un poco cómo viene proyectado este tema.
Bueno, nosotros conversamos con Cristina, que es, bueno, es activista de la ONG Conciencia Solidaria y parte también de la regional de la UAC, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, pero de la regional de Buenos Aires, y entre hoy viernes y mañana sábado, simultáneamente en Argentina, en algunos lugares de Argentina y en Chile, se va a estar haciendo una movilización binacional contra el emprendimiento minero a manos del Barrick Gold, que se llama Pascualama, ¿no? Bueno, este emprendimiento minero viene siendo resistido, obviamente, por las comunidades de China, de Chile, la zona
capaz
de
los chinos también, ojo,
del
capaz,
Huasco. No. La ligaron los chinos.
Sí.
Y de este lado, en Argentina, se organizaron actividades acá en la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, y en ciudades como Mar del Plata, bueno, en Tunuyán, Mendoza, en San Juan, varios lugares donde van a estar haciéndose varias actividades para repudiar este tipo de emprendimientos y para exigir que se vuelva a ratificar en la Cámara de Diputados la Ley de Protección de Glaciares.
¿En qué etapa está este proyecto? Es un proyecto de aurífero,
¿no? ¿El proyecto?
¿No?
¿Cómo?
¿En qué etapa está, digamos? Porque tuvo sus idas y venidas, ¿no?
¿Pascualama?
Sí.
Pascualama terminó su etapa de exploración y lo que nos comentaba Cristina de conciencias solidarias, que empezaría su etapa de explotación, pero había cuestiones económicas entre ambos gobiernos y la empresa que todavía no estaban terminadas de definir, digamos, el negocio no está terminado de cerrar entre los gobiernos de ambos lados de la cordillera y Barrick. Así que todavía no empezó la explotación. Por eso ellos ven, digamos, como organizaciones que se están movilizando por esto, muy importante de tener un proyecto que todavía no empezó a ser explotado, porque una vez que una empresa empieza a funcionar es muy difícil sacarla.
Vamos a, ¿te parece? Lo escuchamos y seguimos conversando ahora.
Dale.
Grito de mañana es: los glaciares no se tocan. Esto es en clara alusión a este tipo de emprendimientos mineros, pero también en la defensa de, y para recuperar la ley que se perdió, exigirle a los diputados que le dieron la espalda que den quórum para que se ratifique la ley. Esto va a ser en toda Argentina el día 12 de junio, viernes 12 de junio. Concretamente acá en Buenos Aires estamos invitando a todos los ciudadanos a participar de las acciones de repudio que se van a hacer frente al Congreso de la Nación a las 15:30 horas. En la consigna velamos por la ley de presupuestos mínimos de los glaciares y no a la impunidad ambiental. También va a haber acciones en distintos lugares de Argentina, va a haber acciones en Mar del Plata, en el Teatro Diagonal a las 18 horas, va a haber acciones en Mendoza, en concretamente en Tunuyán, todas las asambleas mendocinas se dan cita ahí para un corte de la Ruta 40, una ruta emblemática que se está llamando la Ruta del saqueo por las explotaciones mineras. También va a haber acciones en San Juan Capital, va a haber acciones en Chubut. En ese día también está sesionando la Asamblea Asanoa, que son del noroeste argentino. Esto en Argentina. Y Chile va a hacer acciones el día 13, el sábado 13, y están organizando la sexta marcha por la vida, que es, sale desde el puente de Talca, la defensa del Valle de Huasco, como los chilenos llaman, salvaguarda de la creación. Esto, bueno, es una de las acciones más importantes que se prevé en estos días en repudio del proyecto que decíamos recién, Pascual Ama, y en salvaguarda de la vida y del agua, ¿no? Que bien sabemos que es lo que se dice, que este siglo va a ser el siglo de las luchas por el agua, dada la escasez que se está viendo en el planeta de este recurso tan vital. Nosotros decimos no a la mercantilización del agua. El agua, que es la materia prima que utilizan los proyectos megamineros, tiene que ser un bien común, es un derecho humano, y no se la podemos entregar en forma gratuita a estos emprendimientos perversos que la contaminan y que nada les importa el bienestar de las comunidades o el económico de estas latitudes.
De la ONG, ahí era Cristina la que hablaba, de la ONG Conciencia Solidaria. Es increíble, Raku, los números que maneja esta empresa, ¿no? Entrás a leer un poco, las explotaciones en cuántas miles de toneladas y los millones de dólares, un montón de ceros que hay ahí en la vuelta.
Sí, seguro, seguro. Además, digamos, es un negocio muy fuerte, es un emprendimiento que nunca se hizo de estas características. Y algo que nos comentaba Cristina también es que desde que empezó a operar Barrick en la zona de la cordillera para Pascual Ama, los glaciares bajaron su caudal hasta en un 40%, los que están asentados, ¿no?, en la cordillera.
Uh-huh. Estaba leyendo ahora que dice que la empresa tiene previsto una facturación bruta de 9.897 millones de dólares. Perdóname que haga una comparación a la uruguaya, pero es la mitad del producto uruguayo. O sea, la facturación de la empresa es la mitad del producto bruto uruguayo, ¿una cosa?
Disparate, sí, sí. Una pregunta, ¿qué pasó con aquella ley, la ley de...
nada. ¿De glaciares?
Exactamente. Que había sido vetada por el gobierno, bueno, que había sido votada por todo el
mundo. Eso es lo que ellos están pidiendo en realidad. Bueno, fue vetada por el Ejecutivo.
Sí.
A mí igual, personalmente lo digo, más allá de la charla con Cristina, esta es mi opinión. y para mí es muy extraño que la unanimidad sea real, o sea, obviamente fue por unanimidad el voto a favor de la ley de glaciares, pero la realidad es que también la unanimidad estuvo dada por los mismos gobernadores que están interesados en los entendimientos mineros en la cordillera. Entonces, tal vez era algo previsible que se generara esto de la del veto, ¿no?, a la ley. Y por otro lado, fíjense una cosa, ¿no? Los diputados hasta el momento se han negado a volver a discutir o a ratificar esta ley de glaciares, pasando ya varios meses de su veto, que fue en noviembre del año pasado, y por eso está la pelea de que se vuelva a ratificar el mismo proyecto de ley y no un nuevo proyecto modificado que sea más leve en cuanto a la permisividad de los proyectos que se puedan instalar en la cordillera, ¿no? Porque una de las cuestiones más importantes que instalaba esta ley era que se iba a hacer un relevamiento, lo que son un conteo de alguna manera, sí, un itinerario, digamos, de qué tipo, digamos, de glaciares están asentados en la cordillera, digamos, su magnitud, todo, porque no hay nada que haya un registro, digamos, de todo esto. Y por otro lado, se iban a prohibir cualquier tipo de emprendimiento o proyectos económicos que afectaran o que, claro, perjudicaran los glaciares. Y esto, obviamente, fue vetado.
Sí, quedó bastante claro, che. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes ahora sin internet? ¿Cuándo vuelve el internet a su casa?
Y yo creo que pronto, en estos días, fin de semana, como estamos haciendo acá un poco de desastres en casa.
¿Qué es eso?
Ya volveremos a estar conectados.
¿Están remodelando?
Sí, haciendo un poco de orden. Sí, haciendo un poco de desorden.
Está bien. Bueno, nos encontramos el viernes que viene, ¿te parece?
Bueno, un abrazo grande a todos por ahí, ¿eh?
Dale, un abrazo.
Chau.
Bueno, y ahora...
¿Tú tenías ganas de pasar algún tema?
Yo sí,
cara.
Sí.
Tenías cara de querer pasar música.
Sí, voy a pasar música. En realidad, una música que hizo reírse a Lucas. Es un poco de soul. No sé por qué Lucas...
No me hizo reír. Lo que pasa es que yo veo que vos querés pasar y tu hermano no te habilita. Tu hermano está como muy...
No sé qué mira,
sí,
Edgardo.
No sé qué está.
Bueno, esto es un golpe de estado momentáneo.
Yo te apoyo, en ese sentido te apoyo. Si hay algo contra David,
ahí está.
David, estoy contigo.
Vamos a escuchar un poco de soul. Vamos a escuchar al gran señor Al Green haciendo...
Bueno, tampoco. Bueno, está.
¿Tampoco qué? A ver. Al Green es un maestro de todos los tiempos.
No, está bien.
Escúchenlo y ustedes juzguen.
Dream. Yeah.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y con una hermosa tarantela de fondo nos vamos hacia el viejo continente, nos vamos hacia la Unión Europea, nos vamos hacia Europa, la Europa occidental y cristiana, esa terrible Europa que en estos momentos está viviendo uno de sus peores momentos de los últimos años por la crisis económica mundial, capitalista, pero también por la opción que quienes decidieron ir a votar el domingo pasado terminaron eligiendo, ¿no? Que es una opción de derecha bastante jodita. Al respecto, estuvimos charlando con... Estuvimos haciendo una entrevista con, bueno, con un militante ecologista de Galicia en esta siguiente nota que intitulamos La derecha avanza en la Unión Europea sin legitimidad. Con una apatía generalizada hacia una Unión Europea que ven lejana y enfrascada en solucionar la crisis financiera de sus corporaciones más que en crear democracia y ciudadanía europeas, los ciudadanos de los 27 estados eligieron a sus nuevos parlamentarios comunes este fin de semana con un preocupante avance de las posiciones de derecha. La proverbial indiferencia con que los europeos ven las elecciones parlamentarias comunitarias ha motivado que el propio Parlamento Europeo explique en su sitio internet por qué votar. Y dice así: si no estás molesto, si no se molesta en elegirlos, ¿quién lo hará por usted? Consiga la Europa que usted quiere. Si no vota, no se queje. Vaya estrategia para luchar contra el abstencionismo, dice este muchacho. A mí me parece bastante clara en realidad, ¿no? Pero lo cierto es que el proceso de institucionalización de la Europa, a través de la constitución, una constitución más que cuestionada, el colapso financiero, sistemas bancarios en los países líderes, queda claro bien el rol de Alemania ahí, y otros problemas como las leyes anti-inmigración que cobran fuerza en estados clave como, bueno, Italia, el estado que dio lugar a la música esta que suena de fondo, hacen que el futuro de Europa parece estar jugándose en otras áreas que no son estas elecciones. Por lo menos es lo que plantea nuestro entrevistado. El avance en las posiciones derechistas en materia de presencia en el Parlamento fue abrumador. El Partido Popular Europeo alcanzó los 264 escaños, confirmándose por primera vez como la primera fuerza política en la Unión Europea, con una bancada que supera a 100 eurodiputados del Partido Socialista Comunitario. Ese avance de la derecha debe completar también contemplar también a los legisladores del Grupo Demócratas y Liberales por Europa, que obtuvo 80 escaños, que son de derecha también, y los 35 eurodiputados de la Unión Europea de las Naciones, integrada mayoritariamente por partidos derechistas. Por otra parte, los verdes aumentaron su representación en 9 escaños, alcanzando apenas 52 bancas, mientras que la formación confederada Izquierda Unida Europea decayó en representantes de 41 escaños a 32. ¿Quiénes son ellos? Ellos son la izquierda. Si estamos hablando, o sea, a ver, estamos a la izquierda no de centro, sino a la izquierda. Desde la sociedad civil y el movimiento ambientalista se continúa con las campañas contra las políticas discriminatorias, los beneficios a las corporaciones transnacionales y el avasallamiento de las economías pobres por parte del comercio europeo. Según dijo a Radio Mundo Real Tom Kuchars, que es integrante de Acción de Ecologistas en Acción y de la organización Los Puntos Negros. Tiene una página web que pueden visitar, que es www.lospuntosnegros.org. Si les parece, vamos a escuchar un poco la nota que se le hizo a él.
Efectivamente, lo que podemos constatar en primer lugar es que hubo un descalabro grande para los partidos socialdemócratas. En total han bajado de 215 escaños a 162 escaños. El primer partido en el Parlamento Europeo nuevo es el Grupo del Partido Popular Europeo con 264 escaños, un total de 35,9% frente a los 22% del Partido Socialista Europeo. A eso tenemos que sumar también por parte de la derecha el grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, que tienen 80 escaños, que son el 10%, pero también está el grupo de Unión por la Europa de las Naciones, que tienen 35 escaños, y este grupo pues también tiene la mayoría de ellos partidos nacionalistas, pero digamos que son naciones sin Estado, pero que muchos de ellos también son partidos de la derecha. Por parte de los grupos progresistas tenemos los verdes, que son de los pocos partidos a nivel europeo que sí han aumentado, de 43 a 52 escaños. Y sin embargo el grupo confederal de la izquierda unitaria europea ha bajado de 41 escaños a 32. Y lo que sí han aumentado tremendamente y peligrosamente ha sido la extrema derecha, a 93 escaños, y también el grupo Independencia Democracia, que son también de extrema derecha, donde está por ejemplo la Liga Norte de Italia, un grupo claramente xenófobo y racista del gobierno Berlusconi, que ha aumentado que tiene unos 18 escaños, así que va a ser muy difícil encontrar unas mayorías progresistas dentro del Parlamento Europeo, por un lado. Si sumamos, digamos, el Partido Popular Europeo con los liberales y los partidos de derecha de los nacionalistas, consiguen fácilmente la mayoría absoluta, que son 369 escaños. Sin embargo, a la izquierda, aunque se juntan los socialdemócratas con los verdes y el grupo de la izquierda unitaria, llegan solo a 246 escaños, lo que no sería la mayoría absoluta. Incluso si se une a ellos el grupo de la Unión por la Europa de las Naciones, no consiguen una mayoría absoluta. Por lo tanto, podemos decir que ha aumentado, digamos, la derechización en Europa, claramente en el Reino Unido, en Polonia, en Francia, en Alemania, y también hemos visto que ha aumentado la extrema derecha, que logra mayor representación en la Eurocámara, con avances significativos en Finlandia, Austria, Hungría, Eslovaquia y Holanda, ¿no?
Bueno, Leo, decilo, si tú discrepas un poco con algún planteo, es importante tal vez que...
Ah, pues estamos hablando fuera del aire, y uno de los planteos que se hacía en la entrevista más larga, que pueden visitar, de Tom, la pueden escuchar entera ahí en radiomundoreal.fm, hablaba de, bueno, del no ir a votar en estas elecciones, que son como farsas. A mí me parece una locura el plantearlo así, porque, bueno, mucha gente no va a votar y está pasando lo que está pasando. La derecha está acaparando en el Parlamento. Lo digo yo porque yo voto ahí, o sea, soy ciudadano italiano y voto, y me parece una obligación. No sé, antes de ayer mandé los votos para negarme a la reforma que plantea Berlusconi para el Parlamento italiano.
A mí realmente lo que me parece todavía más complicado es el tema de adjudicarse, ¿no? Sentirse la vanguardia del abstencionismo. Interpretar el abstencionismo como un... ¿Cómo era que decía? ¿Rechazo al gran capital?
Claro, exactamente, ese es un problema.
¿Qué? O sea, ¿cómo vas a decir que vos... el abstencionismo es el abstencionismo. Y hay, bueno, 20.000 abstencionismos diferentes.
Claro, por ejemplo, mirá, y te voy a nombrar el caso que más conozco. El relajo que tiene Berlusconi con las fotos ahora, que apareció él y el presidente checo, tipos de 70 y pico años, desnudos, con algo... unas chicas le dicen belindas. Las belindas son las pibas que bailan... ¿Vos viste? ¿Pusiste la RAI alguna vez, la televisión italiana?
Sí,
hay programas como la Susana mucho tiempo, que hay minas que bailan, que son todas, tienen 18, 19 años. Bueno, aparece en su mansión, en la isla de Cerdeña, desnudo el tipo con todas estas pibas.
Salir el país de Madrid.
Sí, salió ese terrible relajo. Sí. Bueno, muchas de las provincias más derechistas de Italia tuvieron un nivel de abstencionismo muy alto. y se debe básicamente a la reprobación moral que le hacen a Berlusconi. Esta gente no se está oponiendo al gran capital. Esa gente que nosotros podemos decir, oh, están de nuestro lado porque no fueron a votar. Mentira, no están de nuestro lado. Hay que saber también, hay que reconocer también nuestras limitaciones.
Parece que hay como una intención que siempre tienen estos cráneos, ¿no? Estos cráneos de la izquierda intelectual, ¿no? Decir, de legitimar su discurso o su fundamento, legitimarlo a partir de nosotros, del pueblo. Eso es histórico, es toda la vida. Sí, nosotros, del pueblo, atrás de tener a toda la barra atrás cuando no la tenés.
Sí.
O sea, decir que esto es rechazo al gran capital es una locura, me parece. No tiene ningún tipo de fundamento.
Bueno, no estamos...
Vamos a otro tema.
Pasamos a otro tema. Simplemente repasar lo que está pasando en Perú. Antes de pasar al último tema, en Perú, como sabrán, hubo fuertes movilizaciones para frenar el ingreso de las transnacionales al territorio amazónico y hubo movilizaciones en todo el mundo, también en Perú, por supuesto, motivadas por la gran represión. Se habla de que hasta pueden llegar a haber más de 1,000 muertos, hay cientos de desaparecidos. El Estado habla de 20 policías degollados por parte de los indígenas y 30 indígenas muertos en las protestas, pero se habla de, fuera del Estado, organizaciones internacionales de derechos humanos, hablan de ejecuciones sumarias, de tumbas improvisadas donde se tiran cantidad de cuerpos de indígenas o de indígenas muertos flotando río abajo. Las fuerzas policiales han atacado a los manifestantes indígenas que bloqueaban las rutas. Las medidas de protestas pacíficas que durante meses desarrollaron los indígenas para oponerse a los planes de gobierno que buscan privatizar la Amazonía peruana tuvieron un violento desenlace estos días pasados, que el resultado fue esto que estoy contando. La policía intervino en los bloqueos realizados por los indígenas y hasta ahora no sabemos cuántos muertos hay. Lo que sabemos es que el Estado peruano ha puesto en la heladera la ley, no la ha tirado abajo, pero sí, bueno, producto de la movilización interna y también de las protestas internacionales, ha por lo menos por 3 meses paralizado el desarrollo, esta privatización. Veremos en qué queda. Los invito a visitar frecuentemente Radio Mundo Real. Estamos subiendo noticias todos los días al respecto. Cuando tengamos alguna noticia, cuando tengamos alguna entrevista, la compartiremos en este espacio llamado Mil Voces, en otra edición. Pero está bueno estarse al tanto y nada, vengan a www.radiomundoreal.fm o si no, nos pueden escribir a prensa@radiomundoreal.fm. Ahora sí pasamos a...
Antes de pasar al próximo tema, que va a ser el último, vamos a escuchar una canción.
Dale.
Puede ser que tenga que ver. Puede tener que ver con
la
noticia.
¿La elegiste vos?
Sí, la elegí yo.
A ver qué es.
Escuchar y después te cuento.
Bueno, dale.
De llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto, ¿por qué? Sí, ¿por qué me enseñaron a amar? Si al amarte mataba mi amor. Burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Dios, cuando te fuiste, ¿dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición.
Bueno, eso era. A ver, ¿qué está pasando? Estamos con. Bueno, eso último no. Lo anterior.
Lo último no salió al aire igual, ¿eh?
Ah, ¿no salió?
No, bueno. Sonó para acá adentro.
Lo que estábamos escuchando es la orquesta típica Fernández Fierro. Y era una canción. Bueno, se llama Canción Desesperada. Es una canción de Enrique Santo Discépolo, de Discépolín.
Mirá vos.
Y está. Y era, creo, un toque en vivo en Valparaíso. Por lo que decía ahí, pero no me acuerdo, pero buscamos en YouTube.
¿Cuándo conociste esa banda tú?
¿Eh?
¿Cuándo conociste esa banda?
El año pasado, creo. Me prestaron un disco.
¿Vinieron a tocar por acá?
Sí, no lo fui a ver.
Sí, me dijeron que fue muy bueno el concierto.
Está bueno, ¿no?
Sí, es a full.
Bueno, mañana toca. ¿Cómo se llama la banda esta?
¿Escalera? ¿Contra las cuerdas?
No.
Eso soy.
Mañana toca en la trastienda.
Ah,
Scatalight.
¿Scatalight no tocó ayer? Scatalight tocó ayer.
¿Sábado?
No, fue ayer. Porque mañana sábado toca en Buenos Aires, parece. Scatalight es una banda, les cuento, quien no sepa Scatalight, algún día podríamos escuchar algo de Scatalight. En Scatalight es una banda que legendaria, que se fundó allá en el 64, 65, medio de los 60, digamos. Y que tocaba calipso, ska, rocksteady, antes del surgimiento del reggae, incluso. Después la banda se disolvió y después apareció en los 70 de vuelta. Y siguió tocando y acompañando a grandes figuras de la música jamaiquina. Actualmente, dos están vivos de los que fundaron Scatalight.
De los legendarios.
¿El vocalista qué edad tiene, David? 85 años tiene el vocalista. Y bueno, siguen haciendo esa música afro-jamaiquina que casi todos conocemos. Conocemos mucho porque nos llegó por Europa, por los Clash, por ejemplo. O porque nos llegó por otros... No sé, acá en Sudamérica la Vela Puerca, por ejemplo. Bueno, estos tipos son The Roots, son la raíz de esa música. Y tocaron acá en Montevideo.
Claro, ¿no? Qué raro que vengan a Montevideo, ¿no? No sé, capaz que...
Sí, bueno, y venían a Buenos Aires y alguien aprovechó la jugada y les pagó el pasaje hasta acá. Y dijeron, bueno, 85 años, estás al lado, vas a seguir tocando, girando por ahí 85 años.
De paso me contaron que viene Kiko Veneno, no sé si te gusta.
Lo leí hoy, pero no, le voy a confesar que no tengo ni idea quién es.
Ah, bueno.
Lo leí hoy porque...
Escucharemos, el viernes que viene vamos a escuchar Kiko Veneno.
Mandrake Wolf hablaba de ello. El viernes que viene usted va a traer y nos va a ilustrar.
Dale. Vamos a terminar con la última noticia de hoy.
Sí, sí.
Que es un tema que ya hemos tocado varias veces. Tiene que ver con el proyecto hidroeléctrico Urra 2 en Córdoba, en el departamento de Córdoba, en Colombia. Esta semana se supo que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial le negó la licencia ambiental a esta segunda parte del proyecto. Y bueno, vamos a escuchar lo que dice al respecto Juan José López Negrete, que es integrante de la organización Asprosig. No sé si lo vamos a escuchar. Primero vamos a buscarlo porque tuvimos un problema. Bueno, pero lo vamos a escuchar en algún momento. Volvemos al tema igual. Volvemos al tema. Esta, la primera parte de la primera fase del proyecto Urra hizo estragos en la zona y, según dicen los opositores, en este caso la construcción de Urra 2 inundaría unas 54.000 hectáreas de tierra y solamente eso para generar cerca de 350 megavatios. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que fue el que finalmente se opuso al proyecto o dijo que no le aprobaba la licencia ambiental, lo comparó con otro proyecto hidroeléctrico que se llama El Quimbo, también en Colombia. Bueno, y en ese caso se van a inundar 8.000 hectáreas para producir más, o sea, para producir 400 megavatios. A ver si ahora lo tenemos.
¿Se lo viste en el pendrive? Ah, muy bien, está en el pendrive. ¿Encontró?
No aparece.
Está buscando, ¿eh? Mientras les voy contando que, ¿saben qué? Elegí música para irnos. Mientras esperamos la noticia, vamos.
Otra cosa que te iba a decir, pará.
Sí.
Nos vamos de tema, pero. De la orquesta típica, me olvidé de decir. que ellos hacen una versión muy buena que estaría bueno para escuchar algún día.
A ver, ¿de qué?
Del tema de Jaime Roja, el tema de Jaime Roja que a mí me gusta.
¿Cuál?
Más. Que es La Luz del Estadio. Hace una versión buenísima.
¿Ah,
de
sí?
La Luz del Estadio.
Yo, ya que estamos hablando de música y estamos haciendo tiempo, pero estas discusiones a mí me encantan. ¿Sabes? Yo tengo que confesar algo, lo voy a confesar al aire. A mí me gusta el tema más incorrecto de Jaime Ross, el que me gusta
mucho.
La
hermana de la coneja,
¿no? Ay, me encanta la
hermana. Ah, no te puede gustar.
Me pasa por cosas raras. Supongo que yo sé que es una mierda porque es machista, es una cosa así, pero ¿sabes qué? Me encanta eso de las baterías electrónicas de los años 80. ¿Sabes que tiene una batería programada, una caja de ritmos en la batería? Y tiene algunas cosas que me hace acordar a mi niñez.
Pero hay otros temas ochentosos de Jaime que están mucho mejor que ese.
¿Cuáles? A ver.
Y no sé, alguna de Luces en el Calabró. Ubicás, cuando escuchaba mucho de Police, sí, escuchaba mucho de Police, me parece.
Es verdad, escuchaba, no sé, nunca lo había pensado,
Sí, yo te digo más rockeros, ¿no? Más rockeritos, así. Que se ve que escuchaba mucho esas bandas, tipo. ¿Qué otras bandas del 80 así escucharía Jaime en sus incursiones holandesas?
Pa. Bueno, puedo haber escuchado de Police.
Una vez leí una entrevista que era fanático de Clash.
¿Sí? ¿En serio? Me imagino el de Clash menos punk, ¿no? El de Clash de los últimos momentos cuando introducía esa cosa, eso que habíamos hablado antes, jamaiquino. Y bueno, ¿sabe qué? Si lo encuentro.
Talking Head le gustaría, me parece. Me imagino.
Ah,
Talking Head,
sí.
Me imagino que escucharía.
Sí, sí.
Ahora sí, hay que dejar de hablar estos divagues que estamos haciendo para.
No, estamos hablando de música, yo qué sé. A la sí, gente pero le gusta que hablemos de música.
Bueno, pero. Ta. Ahora sí se puede escuchar. Vamos a escuchar a López Negrete de Asprosí.
Bien, bien, muy bien. Aquí vamos.
Va, bárbaro. ¿Empezamos ya? Juan José, lo primero que te quería preguntar es: contanos qué fue lo que anunció esta semana en Colombia el Ministerio de Ambiente, para los que todavía no se han enterado de esta noticia.
Ya, bueno, lo que ocurrió es. Bueno, la decisión final del Ministerio con respecto al proyecto de Urra. Desde el año pasado, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía y la empresa estatal o semiestatal, que es Urra S.A., que es la que opera el proyecto hidroeléctrico Urra 1, habían solicitado licencia ambiental para la segunda etapa del proyecto hidroeléctrico. Lo que acaba de hacer el Ministerio de Medio Ambiente es pronunciarse a fondo y de manera definitiva, negando la posibilidad de la realización de este proyecto, por considerar que afecta el Parque Natural Paramillo, que es un área de reserva en Colombia, sobre la cual la Corte Constitucional de este país se ha pronunciado en diferentes ocasiones diciendo que los parques nacionales son intocables, o sea que no puede montarse ningún proyecto de explotación económica en su interior.
Uh-huh. Tú, y decime, ¿esta decisión implica que ya es una, digamos, una batalla que ya está terminada? ¿O hay que estar alerta ante la posibilidad de que Urra 2 en algún momento esté de nuevo sobre la mesa?
Bueno, es una batalla ganada. No hemos ganado totalmente este asunto porque hay que hacer un poco de historia sobre esto. La primera vez que se presentó para la decisión administrativa y de las autoridades ambientales, la realización del proyecto hidroeléctrico Urra fue en los años 50 y siempre se había negado la posibilidad de que se construyera la hidroeléctrica Urra. Pero en 1988 los promotores del proyecto lograron, mediante argucias, toda una serie de estrategias políticas y jurídicas, lograron que el gobierno de turno y el Ministerio de Medio Ambiente o quien hacía sus veces en su momento autorizara la fase 1 del proyecto. Entonces, en lo que acaba de ocurrir ahora, vuelvo y repito, es una batalla que se gana, pero se continúa la disputa porque ahora le queda un camino que ya anunciaron, veíamos un comunicado del Ministerio de Minas y Energía y de la empresa Urra, en el que dicen que van a seguir a una segunda instancia que es el Consejo de Estado. En Colombia las decisiones administrativas de un ministerio se pueden apelar ante el Consejo de Estado. Entonces eso es lo que ellos van a hacer en este momento. Esperamos de que el Consejo de Estado mantenga la sensatez y se pronuncie a favor del Ministerio de Medio Ambiente al negar la licencia ambiental a dicho proyecto. Pero todavía queda esto en el camino. Sin embargo, creo que el fallo del Ministerio de Medio Ambiente es contundente, no tiene lugar a dudas, y bueno, el escenario de hoy es totalmente distinto. Tenemos una sociedad mucho más sensibilizada sobre la necesidad de conservar nuestra riqueza natural. También tenemos la muestra del desastre que ha significado la primera fase de ese proyecto hidroeléctrico, que realmente no se puede ocultar toda la tragedia que ha significado para miles y miles de campesinos, pescadores, pescadoras y campesinas, todo este problema de la hidroeléctrica Urraún, y sobre todo también para las comunidades indígenas en Vera, que se han visto prácticamente desaparecida su cultura por la operación de este embalse.
Y bueno, ahí dejábamos el tema, dejábamos la operación del embalse que había arruinado bastantes vidas. ¿Qué pasó a esta gente, mis compañeros del programa? ¿Saben qué conseguí?
Ah, ¿qué conseguiste? Buscando? A ver, contando qué conseguiste.
Conseguí Luces en el Calabro de Jaime Ross. Antes quiero decir, quiero
que está, me cuentes... bueno YouTube para los programas en vivo, ¿no? Porque,
puf, salado. ¿Qué es Calabro?
Pa, a mí me dijeron.
Es un apellido italiano, pero aparte de eso.
Calabro.
Sí.
Yo ni Tolengo, tenés razón.
Sí, es, Calabró, claro, es un apellido ese, ¿no? Pero ¿qué es Calabró?
Ustedes son más viejos que yo, pero yo conozco a la hija, sí.
Nosotros también conocemos a la hija. ¿Una cara así?
Sí, una cara horrible, insoportable, te ganas de matarlo.
A mí me da ganas de cambiar el canal, te voy a ser sincero, no de matar a nadie. Bueno,
de matar en un sentido.
Nos vamos con esta canción que recomendó Lucas y que apareció acá, mágicamente. Él ya develó nuestro secreto, cómo hacíamos para sacar música bajo la manga, pero cuando no teníamos muchas cosas las tenemos nosotros acá, pero hay cosas que nos exceden.
En la época del cassette era más complicado, programas en vivo.
Yo me acuerdo de haber hecho programas en radios comunitarias, cassette y CD. Igual teníamos CD, ¿no? Pero era compliquete. Compliquete que llamaban y pedían un tema y había que revolver todo. Bueno, vamos a escuchar Luces en Calabro de Jaime Ross y díganme ustedes si no tiene alguna... Empieza en un bar, gente jugando al casino o al pool.
Ahí va, Calabro era un bar.
Ah, mira,
Calabro
vos.
Era un bar.
Está.
Está, o sea, como viste el tema de los terapeutas que dice Hollywood, no sé qué.
Sí. Bueno,
ese también es un bar.
Y un viejo bar.
Era un bar que estaría en esa época, ¿verdad? Debe estar cerrado, acá se habrán quedado.
Sí, sí. Bueno, y empieza con... jugadas de pool y eso. Es viernes, es un lindo día para salir. Salgan, cuéntenos qué han visto por ahí. Recuerden escribirnos a milvoces@radiomundoreal.fm. Recomienden música, che. Es bueno escribir y recomendarnos música, un poco de cultura o de alguna otra cuestión que les parezca interesante. Nos vemos con Jaime Ross. Luces en el Calabro.
Luces en el pantalón, estás aguardando el vaso. Luces en el candelabro, luces en los ojos rojos, luces en